Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El gobierno de Indonesia apunta a zonas industriales competitivas y sostenibles. Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática lograron avances significativos con el acuerdo sobre casi todas las cuestiones de negociación en la quinta ronda, que tuvo lugar del 22 al 24 de julio de 2024 en Malang, Java Oriental. El ministro del Interior de Indonesia es optimista y cree que Indonesia se convertirá en el país con la economía dominante en el mundo. Después del azote de Taiwán, el tifón Gaimi azotó China. Bangladesh continúa el toque de queda en medio de detenciones de manifestantes. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El gobierno de Indonesia tiene como objetivo una zona industrial más competitiva y sostenible para que pueda contribuir significativamente al desarrollo económico. El ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto, en su declaración en Jakarta el viernes dijo que en los últimos 50 años, las zonas industriales han atraído grandes cantidades de inversión, creando millones de puestos de trabajo. Airlangga enfatizó que esta contribución no solo se siente a nivel nacional, sino también a nivel regional, donde las áreas industriales actúan como el principal motor del desarrollo regional. Agregó que la existencia de problemas globales relacionados con la implementación de una industria verde y sustentable también requiere que el sector del área industrial pueda alinear su crecimiento con la sustentabilidad ambiental y el progreso social. Las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática lograron avances significativos con el acuerdo sobre casi todas las cuestiones de negociación en la quinta ronda, que tuvo lugar del 22 al 24 de julio de 2024 en Malang, Java Oriental. El director de negociaciones bilaterales del Ministerio de Comercio de Indonesia, Johnny Marta, en una declaración en Jakarta el viernes, dijo que los equipos negociadores de los dos países lograron llegar a un acuerdo sobre 7 temas de negociación discutidos en esta ronda. Johnny Marta explicó que el Tratado de Libre Comercio entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática sería más adelante un logro importante como primer acuerdo comercial de Indonesia con socios de la región euroasiática. La quinta ronda de negociaciones también marcó un logro importante, la finalización de 11 temas de negociación de un total de 15 temas. Desde que se iniciaron las negociaciones el 5 de diciembre de 2022, Indonesia y la Unión Económica Euroasiática se han comprometido a completar el Tratado de Libre Comercio entre Indonesia y la Unión Económica Euroasiática en un plazo de 2 años. Añadió que los equipos negociadores de ambas partes se centrarán en los esfuerzos para resolver las cuestiones restantes entre sesiones. El ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, se muestra optimista sobre el potencial de Indonesia para convertirse en la economía dominante del mundo. Así lo afirmó el ministro del Interior de Indonesia, Tito Karnavian, en respuesta a las predicciones de varias instituciones sobre el progreso económico de Indonesia. Tito Karnavian, en su declaración en Jakarta el viernes, afirmó que varias instituciones internacionales creíbles predicen que Indonesia se convertirá en el cuarto país económico dominante del mundo. Tito Karnavian afirmó que su experiencia fue ver el desarrollo de la República Popular China hasta convertirse en un país con una potencia económica mundial. Cree que Indonesia también tiene el potencial de lograr un nivel similar de progreso si utiliza sus recursos de manera efectiva y consistente. Además, Tito Karnavian ve que el mundo no tiene una autoridad que lo regule en su conjunto, por lo que existe una oportunidad para que cada país pueda competir y luchar por dominar a nivel global, especialmente en términos de economía. El ministro coordinador de Asuntos Económicos de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno está preparando la digitalización en el sector de seguros para lograr la transformación económica. Según Airlangga Hartarto, el desarrollo masivo de la tecnología digital es actualmente un desafío para el sector asegurador. Estas condiciones alientan a la industria de seguros a desarrollar su negocio hacia la digitalización de los procesos comerciales. Airlangga dijo esto al pronunciar un discurso virtual en Indonesia, citado en un comunicado oficial en Jakarta el viernes. La transformación digital en los seguros respaldada por inteligencia artificial, aprendizaje automático, análisis predictivo, servicios móviles y chat en vivo permite a las compañías de seguros desarrollar negocios de manera sostenible. Según Airlangga, en general, aunque todavía existen desafíos como brechas de infraestructura y problemas de seguridad cibernética, la industria de seguros en Indonesia sigue lista para enfrentar una transformación digital significativa. Se espera que esta transformación aumente la eficiencia operativa, amplíe el alcance del mercado, aumente la satisfacción del cliente en los próximos años y también tenga el potencial de aumentar la contribución de la industria de seguros al Producto Interno Bruto de Indonesia. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la ASEAN necesitaba fortalecer su asociación con Nueva Zelanda, que desempeña un papel clave como puente que conecta a la ASEAN con la región del Pacífico. Así lo afirmó la ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en presencia del Ministerio de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Winston Peters, y de delegados de la Unión Postministerial ASEAN-Nueva Zelanda en Vientiane, Laos, el viernes. Según lo declarado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó que la ASEAN y Nueva Zelanda deben continuar contribuyendo a la paz y la estabilidad regionales, una de las cuales es a través de la cooperación entre dos regiones libres de armas nucleares. La ministra de Asuntos Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que la ASEAN necesitaba fortalecer su asociación con Nueva Zelanda, que desempeña un papel clave como puente que conecta a la ASEAN con la región del Pacífico. Así lo afirmó la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, en presencia del ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Vincent Pisar y de delegados en la reunión postministerial ASEAN-Nueva Zelanda en Vientiane, Laos, el viernes, hora local. Según lo declarado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó que la ASEAN y Nueva Zelanda deben continuar contribuyendo a la paz y la estabilidad regionales, una de las cuales es a través de la cooperación entre dos regiones libres de armas nucleares. La ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, enfatizó que el próximo año será el 50º aniversario de la asociación entre la ASEAN y Nueva Zelanda, por lo que será un buen impulso para avanzar en las relaciones. Retno Marsudi enfatizó que cuando la ASEAN tenía el tratado sobre una región libre de armas nucleares del sudeste asiático, Nueva Zelanda era parte de la zona libre de armas nucleares del Pacífico Sur. De esta manera se puede establecer la cooperación a través del diálogo y el intercambio de experiencias en la implementación de los dos tratados sobre zonas libres de armas nucleares. El jefe de la Oficina de Relaciones Públicas de la Secretaría General del Ministerio de Defensa de Indonesia, Edwin Adrian Sumanta, explicó en Jakarta el viernes que existen muchas oportunidades y potencial para establecer una cooperación más estrecha en diversos sectores económicos. Edwin Adrian Sumanta dijo que se espera que la reunión fortalezca la cooperación económica entre Indonesia y Francia y pueda contribuir positivamente al desarrollo de los dos países. Las autoridades chinas evacuaron a casi 300.000 personas y suspendieron el transporte público en la región oriental tras el paso del tifón Gaimi el viernes 26 de julio. Las autoridades chinas también advirtieron que el tifón Gaimi traería fuertes lluvias que podrían provocar inundaciones. Anteriormente, el tifón Gaimi azotó Taiwán y mató a 5 personas. El tifón Gaimi fue incluso el tifón más fuerte que azotó Taiwán en los últimos 8 años. El tifón también exacerbó las lluvias estacionales en Filipinas en su camino hacia Taiwán, provocando inundaciones y deslizamientos de tierra que mataron a 20 personas. Un petrolero que transportaba 1,4 millones de litros de petróleo se hundió frente a la costa de Manila el jueves, mientras las autoridades luchaban por contener el derrame de combustible. Bangladesh anunció un toque de queda continuo el viernes y sábado con una pausa de 9 horas en medio de una intensificación de la represión y arrestos de aquellos involucrados en la violencia durante las protestas estudiantiles. El ministro de Interior de Bangladesh, Asaduzzaman Khan, hizo el anuncio durante una conferencia de prensa el viernes por la mañana después de reunirse con las autoridades. En Dhaka y otras 3 ciudades continúa el toque de queda vigente desde el sábado pasado. Según el ministro Khan, el toque de queda comienza de 8 a 17 horas en Dhaka y otras 3 ciudades. Mientras tanto, las autoridades locales tomarán las decisiones sobre los toques de queda en otras ciudades. Se sabe que la policía arrestó a más de 5.500 personas en todo el país, incluidas 1.100 personas el jueves hora local. Estas fueron las noticias.
Oh, oyentes, les presento unas informaciones de unas regiones de Indonesia esta semana. Tenemos la primera información del distrito de Bangka del Sur en las islas de Bangka Belitung. El gobierno de la regencia de Bangka del Sur, provincia de las islas Bangka Belitung, está organizando un concurso para ensartar hojas de coco amarillas para que la creatividad que ha estado arraigada durante generaciones no sea aplastada por los tiempos. Jefe del Servicio de Educación y Cultura del Sur de Bangka, Elvan Ruliadi, en Toboali, dijo el jueves que ensartar hojas de coco amarillas se ha convertido en una tradición y cultura en la sociedad cuando se celebra una boda. Según él, ensartar hojas de coco amarillas tiene tesoros culturales porque hay valores de cooperación mutua, amistad, creatividad y valores tradicionales de una región. Dijo que el concurso de encordado de hojas de coco se celebraba por primera vez en colaboración con el Instituto Tradicional de Malayo y el Consejo de las Artes de Bangka del Sur. Elvan espera que este concurso de encordado de hojas de coco pueda ser una motivación para que otros pueblos preserven el cultivo de la hoja de coco amarilla en las bodas. Vamos a escuchar una información de Java Central. Priyatno Hadi, investigador del Centro de Investigación de Arqueología Histórica y Prehistórica de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, reveló el jueves en un seminario sobre la trayectoria humana y cultural austronesia en el archipiélago la existencia de una civilización megalítica religiosa de antepasados que viven alrededor del Monte Slamet Java Central. Hadi explicó esto se demuestra por la existencia de una especie de patrón del sitio megalítico que es una disposición de piedras grandes que se encontró en la zona del Monte Slamet. Afirmó que el patrón de ubicación de sitios megalíticos en las laderas del Monte Slamet es en las laderas más bajas o tierras bajas y en las laderas medias o tierras medias. Aunque el sitio megalítico no estaba ubicado en la cima, según Hadi, en ese momento los edificios de culto simplemente se colocaron orientados hacia la cima de la montaña. Aparte de eso, dijo Hadi, el descubrimiento de 70 sitios megalíticos en el área de Monte Slamet es una prueba de que la cultura megalítica se había desarrollado ampliamente y fue adoptada por las personas que vivían en ese lugar en ese momento. Luego, continuó, la población local en aquella época también separaba los lugares de residencia y los lugares de culto, lo que quedó marcado por el descubrimiento de 231 menhires en yacimientos megalíticos del Monte Slamet que se dividieron en tres grupos, a saber, menhires situados en lugares de enterramiento, sitios de culto y en zonas residenciales. La última información proviene de Makassar, Sulawesi del Sur. Varios representantes estatales asistieron el miércoles a la inauguración del Foro y Festival Internacional 8 de Makassar, o F8 Makassar, que presentó diversas actuaciones artísticas y culturales en la zona de la playa de Losari, Makassar. Los representantes de los países asistentes fueron Malaysia, Estados Unidos, Singapur, Filipinas, Japón, Australia, Alemania, Francia, Hong Kong, Brunei Darussalam, India y París. En esta ocasión también acudieron representantes estatales del Consulado General en Indonesia, como el Consulado General de Estados Unidos en Surabaya y el Consulado General de Australia en Makassar. El gobernador interino de Sulawesi del Sur, Judan Arif Fakrullah, en la inauguración del F8 Makassar, invitó a invitados nacionales y extranjeros a participar en el crecimiento de la economía de la ciudad de Makassar a través del F8 Makassar. El personal experto del Ministro de Innovación y Creatividad del Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Resto Krishna Kisuma, reconoció que el evento, que se celebra desde 2016 sigue mostrando su calidad año tras año. Explicó que la calidad de F8 Makassar quedó demostrada por sus logros al estar incluido entre los 10 mejores eventos de turismo nacional durante los últimos 5 años. También enfatizó la importancia de la presencia de eventos como el F8 Makassar en Indonesia para fomentar el movimiento económico, aumentar la moralidad y la confianza en sí mismos de las personas de toda Indonesia.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio República Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta, 3.325 kHz y 4.755 kHz, y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Comienzo este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1953, cuando terminó la Guerra de Corea. El acuerdo de armisticio que puso fin a la Guerra de Corea se firmó el 27 de julio de 1953 en Panmunjom. En la península de Corea, Corea del Sur y Estados Unidos, Corea del Norte y China, los dos bandos en guerra acordaron un alto el fuego. El presidente surcoreano Syng Man Rhee se negó a firmar, pero prometió respetar el acuerdo de alto el fuego. Según el sitio web oficial de la Administración Nacional de Archivos y Registros de Estados Unidos, uno de los contenidos del acuerdo es establecer una comisión de armisticio militar y otros órganos para discutir cualquier violación y garantizar el cumplimiento de los términos del alto el fuego. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1996, grandes disturbios en Jakarta. Los disturbios del 27 de julio de 1996 fueron disturbios que comenzaron con el conflicto interno del Partido Demócrata de Indonesia. Este evento también se conoce como Kuda Tuli, una abreviatura de disturbios del 27 de julio. Este día, la oficina del Partido Democrático Indonesio en la calle de Diponegoro, Jakarta, fue tomada por la fuerza. El incidente de Kuda Tuli ha sido incluso calificado como uno de los acontecimientos más oscuros de la historia de la democracia, especialmente en lo que respecta al dualismo de los partidos políticos en Indonesia. Anteriormente, el Partido Demócrata de Indonesia había vivido conflictos internos durante casi una década. La incorporación de Megawati al Partido Demócrata de Indonesia en 1987 perturbó a muchos partidos, especialmente el gobierno del Nuevo Orden. Terminó este hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio, celebrado como Día Nacional. Desde 2011, Indonesia conmemora el Día Nacional del Río cada 27 de julio. La determinación del Día Nacional de los Ríos se refiere al Reglamento Gubernamental número 38 del año 2011 sobre ríos. A través de la conmemoración del Día Nacional de los Ríos, se espera que la gente se preocupe más por mantener la limpieza y preservación de los ríos en Indonesia. Aparte de eso, también se espera que el Día Nacional del Río ayude al gobierno a llevar a cabo el proceso de curar y restaurar los ríos dañados y contaminados en Indonesia. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Aku dan kerasnya kepalaku, juga dengan besarnya egoku. Kian halangi aku temukan cinta itu. Yeah. Baby, when you came into my life, never once you ever did me wrong. You're the very first I managed to see through it all. Yeah. Ku bisa temukan cinta itu. Kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Hanya kamu yang buatku percaya. Darimu ku rasakan cinta.
Voice of Indonesia.
Oyentes, el agregado educativo y cultural de Indonesia en Canberra, Australia, envía a Australia a 18 estudiantes de profesorado auxiliar de idioma indonesio. La oficina del agregado de educación y cultura de Indonesia en Canberra, Australia, en colaboración con la Universidad de Educación de Indonesia, la Universidad Estatal de Jakarta y la Universidad Estatal de Semarang, enviaron a 18 estudiantes para convertirse en profesores asistentes en idioma indonesio en escuelas australianas. Este año es el tercer año que la Oficina del Agregado de Educación y Cultura de Indonesia en Canberra colabora con universidades de Indonesia para enviar profesores auxiliares de idioma indonesio a escuelas australianas. El agregado de educación y cultura Muhammad Najib en un comunicado de prensa de la Embajada de Indonesia en Jakarta el martes 23 de julio explicó que lo hizo para ayudar a los estudiantes australianos a aprender mejor el indonesio, considerando que en Australia muchas escuelas carecen de profesores de idioma indonesio. Najib dijo que a través de este programa las universidades de Indonesia puedan brindar a sus estudiantes la oportunidad de aprender sobre el sistema educativo de Australia para que tengan una buena experiencia internacional. Según él, los profesores auxiliares enviados fueron aquellos que estaban implementando el Programa Internacional de Práctica de Habilidades Docentes, que formaba parte del encargo final. Esta es también una implementación del Programa de Movilidad Internacional de la Universidad en Indonesia, para que reciban pleno apoyo de sus respectivas universidades. Najib agregó que desde hace 2 años su equipo ha estado trabajando con universidades de Indonesia para enviar profesores asistentes de estudiantes que estaban realizando prácticas internacionales de habilidades sobre docentes. En ese caso, el agregado de educación y cultura de Indonesia ayuda a facilitar y encontrar escuelas que necesitan profesores de idioma indonesio. Espera que los estudiantes enviados puedan actuar como embajadores culturales y puedan presentar y enseñar la cultura indonesia a los estudiantes de las escuelas australianas para que puedan conocer y amar mejor a Indonesia. Esto tendrá un impacto positivo en el fortalecimiento de las relaciones entre Indonesia y Australia en el futuro. La profesora de lengua indonesia de la escuela primaria Sinclair Assisi, Margot Smith, acogió con agrado la presencia de profesores asistentes de Indonesia. Según él, este es muy importante para que los estudiantes puedan practicar la conversación directamente con hablantes nativos de Indonesia. La profesora de idioma indonesio de Hunting Tower School, Melbourne, Tata Survi, también se sintió muy ayudada por la presencia de estudiantes indonesios que estaban practicando habilidades de enseñanza. Asimismo, Peter Montit de Adelaide también expresó su agradecimiento por el apoyo de la Embajada de Indonesia en Canberra para aprender indonesio con Adelaide. Con la presencia de profesores de idioma indonesio, se espera que los estudiantes estén más motivados para aprender indonesio. Lama di
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición de Belleza de Indonesia les presento el pueblo turístico de Pulau Sibandang. Oyentes, el pueblo turístico de Pulau Sibandang ha sido inaugurado como uno de los 50 mejores pueblos turísticos de Indonesia en los premios de Pueblo Turístico, Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2024, el pasado 4 de julio. Este pueblo, que se formó a partir de la colaboración de tres aldeas a la vez, a saber, el pueblo Sibandang, Papandé y Sampuran, es uno de los 16 geositios en el Geoparque Global Caldera de la UNESCO de Toba. El pueblo turístico de Sibandang tiene una riqueza natural que aún es natural, rodeada por la extensión de agua azul del lago Toba, que es muy agradable a la vista. Al visitar hasta aquí, se puede ver inmediatamente la tierra fértil de la isla de Sibandang como resultado de la erupción del monte Toba. El terreno allí está plantado con varias plantas, una de las cuales es el mangga udang, que es un mango típico de Sibandang. Además de comer mangos, los turistas también pueden ver los primeros árboles de mango centenarios plantados por los holandeses. Oyentes, el pueblo turístico de Pulau Sibandang está ubicado en la región de Tapanuli del Norte, Sumatra del Norte. Desde el aeropuerto de Selangit, llegar a la zona de Pulau Sibandang solo tarda unos 45 minutos por tierra. Al llegar a este pueblo turístico, inmediatamente verán la extensión de las aguas del lago Toba. Además de disfrutar de la vista del lago, también puedes pasear en bote de madera solo, observar danzas tradicionales, hacer trekking, andar en bicicleta y hacer agroturismo. Puedes sumarte al agroturismo de mangga udang. Este mango tiene un sabor dulce con pulpa fina. Oyentes, uno de los pueblos turísticos de Pulau Sibandang, el pueblo de Papandé, es productor del tejido ulos harungguan. Según la leyenda, el ulos harungguan alguna vez solo fueron usados por los reyes. Ulos harungguan es tejido por la comunidad todavía utilizando telares tradicionales y tintes naturales. En el pueblo turístico de Pulau Sibandang se puede observar a la gente tejiendo ulos harungguan. Aparte de eso, allí también podrán conocer la historia del reino de Sibandang. Hay vestigios del reino de Sibandang que todavía se encuentran en Pulau Sibandang, por ejemplo, el fuerte de piedra y Rumabolon, que era el palacio del rey en ese momento. En el Rumabolon todavía se encuentran algunos muebles de la época real.
Voice of Indonesia.
Miscelánea de hoy trata sobre el equipo de Anargia ITS vuelve a ganar el primer lugar en la Fórmula Bharat PIEV. Una vez más mostrando su mejor potencial, el equipo Anargia del Instituto de Tecnología de 10 de noviembre logró ganar el primer lugar en Bharat 8th Annual FSEV Concept Challenge PIEV 2024. Los resultados de la competencia que se llevó a cabo en línea desde India se anunció el domingo 21 de julio y aseguró que el equipo ITS Anargia ganara el primer lugar en el evento general, así como el título consecutivo después de ocupar el primer lugar en dos de las tres categorías de la competencia. La Fórmula Bharat PIEV es una competencia internacional anual que enfrenta a cada equipo participante entre sí para diseñar el concepto y el diseño de un automóvil eléctrico de fórmula estudiantil, especialmente el sistema de propulsión principal del vehículo o powertrain. Hay tres categorías de competencia en esta competencia, a saber, estrategia de adquisiciones, estrategia de gestión de equipos y diseño de ingeniería. La coordinadora del equipo ITS Anargia en la Fórmula Bharat PIEV 2024, Agniatia Salsavila, dijo que su equipo logró ganar el primer lugar en la categoría de estrategia de gestión de equipos y diseño de ingeniería, así como el tercer lugar en la categoría de estrategia de adquisiciones. Estos resultados fueron suficientes para que el orgulloso equipo de automóviles eléctricos de ITS, fundado en 2018, obtuviera el primer lugar en el evento general. La categoría adquisición de energía evalúa cómo el equipo adquiere la fabricación del tren motriz desde el cronograma de fabricación, la gestión de riesgos hasta la gestión de costos. Mientras tanto, la categoría de team management evalúa la gestión de recursos en la adquisición de sistemas de propulsión. A pesar de haber ganado el primer lugar el año anterior, el equipo ITS Anargia continuó realizando varias innovaciones en el concepto de sistema de propulsión de su automóvil en la competencia de este año. Esta innovación parte de la evaluación de la última edición que se desarrolló utilizando la base del estudio de la literatura y la alineación con la condición actual del equipo ITS Anargia. A partir de eso, el equipo ITS Anargia realizó mejoras en el ventilador del tubo, en el ventilador y el tubo de admisión en sistema de enfriamiento para que la temperatura del tren motriz pueda permanecer estable.
Your name. Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Corazón titulada Se Kecewa Itu, cantada por Afifa. Esta canción fue compuesta y popularizada por Angga Chandra, lanzada el 23 de noviembre de 2023. Esta canción es una representación del sacrificio del amor que no es apreciado y los sentimientos de inmensa decepción por haber sido traicionados por su amante. Esta canción parece mostrar que para sanar un corazón roto, alguien necesita ir a buscar otro antídoto. Muy bien, oyentes, aquí está Afifa con Se Kecewa Itu.
Sakit